En medio del conflicto, injusticias y violencia, se abre una ventana a la reconciliación. Así en juntanza venceremos tanta indiferencia que causa pena, daño y dolor. Como una semilla que se afianza en tierra fértil, nace la esperanza con deseos de paz.
Abrimos una ventana a la reconciliación, un espacio en el que reconocemos y hablamos sobre los derechos que tenemos y que nos permitirán construir un país justo, reconciliado y en paz.
Defendamos los derechos, honrando el territorio, por la vida y la humanidad. Sanemos el pasado, construyamos el futuro de un país justo y en paz.
Una realización de la Defensoría del Pueblo Colombia y la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con la producción de Uniminuto Radio Colombia.
Tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las car.
Hola, bienvenidos, qué gusto saludarles nuevamente, seguimos en esta ruta de programas que empezamos en el mes de diciembre, desde aquí, desde la Defensoría del Pueblo, saludando a todas las emisoras comunitarias y universitarias del país que a esta hora nos sintonizan. Es un gusto para mí acompañarles junto a Néstor Ballesteros en la emisión de este programa. Ya les vamos a contar de qué hablaremos en la emisión de hoy. Por lo pronto, mi estimado Néstor, bienvenido. Cuéntenos qué estamos escuchando.
Pues Jorge Mario, el saludo es para usted, para toda nuestra audiencia, y qué gusto también llegar a las diferentes regiones y municipios de la geografía colombiana. Saludamos a la gente que nos escucha desde las emisoras comunitarias y las emisoras universitarias de este país. Como usted lo referencia, estamos escuchando de fondo la canción El Campesino Embejucado. Esta canción es de Óscar Humberto Gómez y que hace un gran reclamo frente a los diferentes grupos armados legales y no legales de nuestro país, que se han visto en medio de la confrontación y que lo que buscan es, bueno, que el campesino se encuentre tranquilo en su región, haciendo lo suyo, que realmente es trabajar la tierra, y que no se vea envuelto la disputa ni para un lado ni para el otro.
Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro la cerca, si le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucao.
Y con este tema musical, mi estimado Néstor, pues abrimos nuestro programa, sirve de pretexto para hablar de un tema importante sobre los derechos humanos en nuestro país. Aquí estamos nuevamente para hablar de un tema. ¿De qué vamos a hablar hoy, Néstor?
Pues sí, señor, antes de que se nos acabe este 2021, a lo largo de este mes de diciembre hemos hablado de los diferentes ejercicios que se hacen desde la Defensoría del Pueblo como entidad que está para garantizar, también para que se haga la promoción de los derechos de las personas en nuestro país, los derechos de nosotros como colombianos. Y hoy vamos a hablar de la Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas de Conflicto Armado Interno. ¿Y esto qué quiere decir? Que realmente, frente a las diferentes normatividades legales, frente a la ley, las víctimas están en una posición que puede estar cubierta por muchas de estas determinaciones legales y, infortunadamente, esta información no siempre llega a donde debe llegar. Y precisamente de eso se trata, de hacer esa promoción de esos derechos de estas personas que están siendo parte de la comunidad víctima y que si se sienten parte de esta comunidad y han visto vulnerados sus derechos, pues saben que dentro de la Defensoría del Pueblo hay una delegada para esa orientación y asesoría a las víctimas.
Hoy nos vinimos hasta el edificio de la Defensoría aquí en Chapinero, en Bogotá, y vamos a saludar desde este lugar a don Luis Alberto Bonilla. Don Luis Alberto, usted que hace parte de esta oficina delegada, preséntele el saludo al país que lo escucha hasta ahora por las diferentes estaciones de radio. Bienvenido.
Gracias, Jorge Mario. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Y sí, efectivamente, quiero dar un saludo muy especial a todas las emisoras comunitarias a lo largo y ancho del país y a todas las emisoras universitarias que difunden estos temas y difunden esta información que es muy importante que llegue sobre todo a las víctimas que han estado de manera silenciosa y de manera dolorosa también viviendo su situación en este país.
Realmente, de lo que nos hemos encontrado en estos programas que hemos hecho durante el mes de diciembre, es que las personas, infortunadamente, no siempre tienen ese conocimiento frente a esa exigencia, esa exigibilidad de derechos, que en buena parte es un poco el sentido también de estos programas de radio. Y en vista que estamos llegando a muchos de estos territorios donde el conflicto armado interno en nuestro país pues tuvo una incidencia importante y generó grandes dolores dentro de la sociedad, pues empecemos a hablar de esta Defensoría Delegada para la Asesoría y la Orientación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Sí, Néstor. Esta delegada fue creada a partir de una resolución defensorial, la 1372 del 26 de diciembre del 2011, a partir de la promulgación de la Ley de Víctimas, de la Ley 1448, Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que se promulgó el 10 de junio del año 2011.
Hace 10 años.
Hace 10 años, exactamente, sí, señor.
¿Eso qué implicó? Porque empezamos a hablar de los derechos de las víctimas a partir de una resolución. ¿Eso qué antecedente tuvo?
Pues el antecedente es la promulgación de la Ley de Víctimas, precisamente en el año 2011. Y es allí donde esta ley, que tiene una gran importancia por su magnitud, por su extensión, porque esta ley se define una serie de derechos de las víctimas, derechos que se constituyen y se respaldan en la norma, con una norma muy extensa, donde se centra toda la atención, toda la fuerza legal en beneficio de estas víctimas y sobre todo en los derechos a la verdad, derechos a la justicia y derechos a la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el país.
Eso que usted acaba de decir de derecho a la verdad, a la justicia, eso es parte de esa justicia transicional que,
claro,
que empezamos,
claro,
a hablar y empezamos a escuchar eso hace 10 años.
Sí, señor. Incluso antes, cuando hablamos del derecho a la reparación integral, tenemos un antecedente en Colombia, digamos, importante, que es esta Ley de Víctimas, pero hay un antecedente anterior, que es la Ley de Justicia y Paz como instrumento de justicia transicional en el país.
Cuando hablamos de justicia transicional, eso de aportar verdad, que se ejerza la justicia y que haya esa reparación a esas víctimas, eso implica que esta ley también es una garantía para que efectivamente se cumplan esos derechos. Y en ese orden de ideas es cuando empieza a operar esta Defensoría Delegada dentro de la Defensoría del Pueblo.
Sí, señor. Curiosamente, la Ley de Víctimas genera una nueva arquitectura institucional. Es preciso resaltar que a partir de la Ley 1448 del 2011 se crea la Unidad para la Atención Integral y Reparación Integral a las Víctimas, que es la encargada de manejar el registro de víctimas, que es la encargada de reparar indemnizatoriamente a las víctimas a través de una indemnización administrativa a las víctimas, que es la encargada también de atenderla en todas las dimensiones que tienen las víctimas. La reparación integral no solamente es la indemnización, la reparación integral tiene otro tipo de medidas que son importantísimas, como la rehabilitación, como las medidas de satisfacción, como la restitución. Entonces, esta ley 1448 da la posibilidad que el Estado, a través de las diversas entidades, tengan la posibilidad de reparar integralmente a estas víctimas.
Hay dos organizaciones más que se crean a partir de este mandato legal, de este marco legal. Una de ellas es el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Sí, señor.
Y otro también es la Unidad de Restitución de Tierras. Se crean estas unidades también en función y en términos de garantizar, pues, por un lado, esa memoria histórica del conflicto, pero también para empezar a hablar del tema de tierras, que pues también lo hemos hablado con la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras, pero que también involucra el tema de las víctimas.
Uno de los elementos que generaron el conflicto armado es la desigualdad social que existe en el país. Y uno de los elementos centrales también es el tema de la propiedad de la tierra, de la tenencia de la tierra. Y por ello, la unidad de restitución de tierras es tan importante porque lo que se busca es devolver las tierras despojadas violentamente a los propietarios originales, que eran campesinos, que fueron despojados de esta tierra por el conflicto armado interno y por los grupos armados.
Con todos esos conceptos que usted nos ha explicado, don Luis, pues entonces supongo que lo que salta a la luz es que hay un desconocimiento general sobre la exigibilidad de esos derechos. La gente no sabe por dónde entrar, por dónde abordar, si se siente víctima o siente que ha sido partícipe de hechos victimizantes. De alguna manera no tienen como esa ruta. Supongo que la oficina delegada, la defensoría delegada suya, se encarga precisamente de eso, de empezar a marcar ese camino y casi que de llevarlo de la mano para acompañarlo en ese proceso, en ese camino.
Sí, claro. Esta delegada, dentro de su papel, es difundir esos derechos hacia las víctimas, es difundir las rutas para que puedan acceder al ejercicio pleno de los derechos, iniciando por algo muy simple y algo muy sencillo, pero que la gente no conoce.
A ver.
Que es cómo ser reconocido como víctima en el marco de la ley 1448. Y en ese sentido nosotros desde la delegada, desde la Defensoría del Pueblo y desde el Ministerio Público tenemos la obligación de recibir y de recepcionar esas declaraciones de las víctimas para el reconocimiento de su condición de víctima por parte del Estado colombiano. Uh-huh. Y en ese sentido nuestra labor es la de tomar y recibir esas declaraciones de las víctimas para que esas declaraciones cuenten las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos victimizantes, en que sufrieron estas personas las victimizaciones, y estas declaraciones son enviadas a la unidad de víctimas para que posterior a un proceso de valoración, se defina la inclusión o no en el registro único de víctimas, que también es reglado por la ley 1448.
Pregunta sobre tiempo. ¿Cuánto puede demorar desde el momento en que se recepciona una inquietud, una solicitud de algún ciudadano en el país hasta el momento en el que
se inscribe en el registro? La ley habla de 60 días hábiles. Desde el momento en que nosotros enviamos esa declaración para que sea valorada, hasta el momento en que se valore esa declaración, la unidad tiene 60 días hábiles para definir esa situación de la persona que se considera víctima.
Dice el dicho que el diablo está en los detalles. Perdóneme que me vaya al detalle. Esas declaraciones, esas solicitudes, ¿una persona las hace a mano? ¿Las hace a quién? ¿A dónde las lleva? Hablemos de ese, sí, de ese detallito que de pronto...
Las personas deben dirigirse hacia cualquier agencia del Ministerio Público. ¿Cuáles son las agencias?
Buena pregunta.
Personeros municipales y distritales, defensorías del pueblo y Procuraduría General de la Nación. En el caso de que las víctimas se encuentren en el exterior, quienes reciben esas declaraciones son los consulados de los países donde se encuentren las víctimas.
En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta también ese marco legal, ese marco jurídico, esta Defensoría Delegada para la Asesoría y Orientación a las Víctimas de Conflicto Armado Interno, pues tiene esa particularidad, ¿no? Como ese apellido tan largo que quiere decir, bueno, víctimas de conflicto armado interno en el... Y sabemos que el conflicto armado interno en nuestro país dejó cantidad de personas en esa condición, en condición de víctimas, pero también vale la pena referenciar esos hechos victimizantes que estas personas pues hayan podido sufrir y cómo también ven en esta oficina, en esta delegada de la Defensoría, como ese espacio donde puede haber un acompañamiento y puede haber también esa orientación precisamente.
Desde el año 2011, cuando se crea la delegada de víctimas, nosotros comenzamos a desarrollar o desplegar una serie de acciones de asesoría y de orientación. Además de la recepción de las declaraciones, que eso está normado en la ley, es nuestra obligación como Defensoría del Pueblo recibir esas declaraciones, nosotros introdujimos una estrategia que la llamamos la estrategia psicojurídica, en el sentido de promocionar los derechos de las víctimas, en el sentido de darles herramientas, sobre todo conceptuales, para que las víctimas desarrollaran un proceso de exigibilidad de derechos hacia las entidades estatales, pudieran conocer cuáles eran las líneas y las diferentes rutas de acceso a esos derechos, dependiendo de varios elementos. Por ejemplo, se hablaba del enfoque diferencial. Cuando una víctima es afectada, no es lo mismo el impacto que genera un desplazamiento forzado o el impacto que genera una amenaza en una víctima que el impacto que genera una desaparición forzada de un familiar en las personas. Asimismo, encontrábamos que hay diversas circunstancias que tienen las víctimas y diversas situaciones por edades, por su ciclo de vida, por el hecho victimizante, por su condición de género, por su condición de orientación sexual diversa, por su condición de ser campesino o ser persona que vive en la ciudad, por su condición de ser del área rural o porque las personas se encuentran en una condición particular de educación, cultura, etnia. Entonces, los impactos son muy diferentes y en ese sentido nosotros deberíamos orientar de acuerdo a su lugar de vivienda, de acuerdo a su lugar de nacimiento, de acuerdo a su lugar de trabajo, de acuerdo a su contexto donde se desarrolla esa persona. Y en ese sentido hablamos del enfoque diferencial.
Y esa diferenciación tiene un propósito superior y es sencillamente, no en lo sencillo, sino el propósito en sí es hacer que el acompañamiento sea mucho más sentido, mucho más humano también, porque está centrado en el caso de cada persona. No es que lleguen las solicitudes a una sola oficina y todo se trate de la misma manera y por lo tanto el diagnóstico que se haga es el mismo para todo el mundo. No, permite hacer un análisis mucho más personalizado de cada situación y de cada caso.
Así es, Jorge. Cuando nosotros hablamos de ese enfoque diferencial o esos enfoques diferenciales, estamos determinando son las características de esas personas, de esas víctimas, para definir qué es lo que se necesita. Y cuando se logra definir qué es lo que se necesita, podemos desplegar una serie de acciones dependiendo de esas necesidades particulares de la persona y de la víctima de acuerdo a sus condiciones. Entonces, en ese orden de ideas, hablábamos de las necesidades particulares de las personas según sus condiciones particulares también.
Esa particularidad que usted señala tiene que ver también con esa cantidad y diversidad también de profesionales que hacen parte de esta Defensoría Delegada, la Defensoría Delegada para la Asesoría y Orientación de las Víctimas de Conflicto Armado Interno. Hablamos que hay unas personas que se dedican a lo jurídico, otras personas, como es su caso, que hacen parte más del mundo de la psicología y el acompañamiento psicosocial. ¿Cuál es esa estructura, llamémoslo así, organizativa de esta oficina, de esta dependencia de la Defensoría del Pueblo, y también en virtud de esas necesidades que pueden requerir las diferentes personas en condición víctima en el país?
Hay un antecedente muy importante y es cuando se generaron todos estos procesos de justicia y paz, que se implementó esa estrategia psicojurídica donde las víctimas requerían el acompañamiento dentro de estos procesos judiciales, pero que ellas como intervinientes no sabían su papel ni sabían cómo poder enfrentar este contexto del proceso jurídico, del proceso judicial, donde estaban los fiscales, donde estaban los defensores de los perpetradores, donde estaban los perpetradores. Y allí tocaba preparar la participación de las víctimas en estos procesos, en estos contextos procesales y en estos procesos jurídicos.
Las versiones libres y todo esto, ¿no?
Exactamente. Y es allí donde se llegó a la conclusión de que era necesario acompañar, asesorar a las víctimas en esos procesos judiciales. Y para ello se hablaba de las estrategias psicojurídicas, pero esto no era nuevo. Esto ya venía implementándose en un contexto que era el contexto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se empleaba el trabajo de los psicólogos para preparar a las víctimas en estos contextos judiciales. ¿Y qué pasaba? Pues que precisamente la Defensoría del Pueblo se encontraba en un nuevo escenario donde debería y debía acompañar a las víctimas, no solamente en la parte jurídica, en los defensores públicos, sino también en la parte de apoyo psicológico, de apoyo psicosocial, para que las víctimas pudieran, primero que todo, entender su papel en esos procesos, pero también para darle herramientas para enfrentarse ante los perpetradores, que no solamente era darles las herramientas para que entendieran el proceso judicial, sino también para que pudieran tener la entereza y preguntar al perpetrador el por qué hizo lo que hizo, para poderle indagar su situación frente a dónde está el desaparecido y por qué se llevaron a la persona familiar y por qué cometieron esos delitos. ¿Cuál era el propósito y cuál era esa verdad que estaba en juego en esos juicios, en esos procesos judiciales?
Y de alguna forma el trabajo se siente, porque ahora encontramos esa participación que usted hablaba hace un momento también, pero encontramos escenarios de participación mucho más formales, encontramos organizaciones ya, quizás hasta con personalidad jurídica, de organizaciones de víctimas que ya están en un trabajo mucho más
empoderado. Mucho más empoderadas.
La palabra es esa, empoderado. Sí, eso empoderó a las víctimas.
Sí, claro. Claro, para que encontraran estas víctimas que también hacía parte de ese proceso de reparación. Su participación era parte de ese proceso de reparación integral. Entonces, que tuvieran la certeza, que tuvieran el acompañamiento estatal, pero sobre todo que tuvieran la posibilidad de enfrentarse y mirar a los ojos al perpetrador y al victimario para poderle exigir no solamente información, no solamente la verdad, sino también exigirle una reparación y sobre todo que se mirara a los ojos, porque eso es un proceso también de reparación, ¿no? La participación de las víctimas en esos procesos jurídicos, en esos procesos judiciales de incidentes de reparación integral, hacían parte también de esa reparación hacia las víctimas. Porque antes no se les tenía en cuenta, antes no se les tenía para nada en cuenta, pero allí, a partir de esos procesos, eran procesos de justicia restaurativa que nosotros pretendíamos que ellos adquirieran, digamos, su papel allí en ese proceso y que dijeran lo que deberían decir para que ese enfrentamiento pudiera darles herramientas y pudiera dar ese sentido de reparación.
Que no sé si lo dijo al principio, don Luis, o fue antes de entrar a la grabación, esa reparación no necesariamente tiene que ver con un tema económico. Gracias también a esa orientación y a esa nueva manera de comprender de una manera mucho más humana y mucho más sentida cada caso, pues se entiende también que la reparación va mucho más allá del mero hecho del dinero que puede efectuarse de un proceso como este, de los que usted nos describe. Es mucho más que eso, también son otras cosas. Hablemos de esas otras reparaciones también que surgen y que la gente también, gracias a su oficina, empieza a comprender.
No más el reconocimiento por parte de los perpetradores era reparador. No más el pedir perdón era reparador. No más el poder acceder a la rehabilitación física o psicológica es reparación. Entonces, encontrábamos que a veces el Estado, los perpetradores o la sociedad en general decía, pero no, es solamente con dinero y no hay plata, entonces se debe reparar a las víctimas, ¿no? Hay que devolver a las víctimas al estado anterior al hecho victimizante. Eso se llama restitución, por ejemplo. Hay que brindar a la víctima la atención cuando hay problemas físicos, en el caso de las minas, pero también cuando hay problemas psicológicos generados por los hechos victimizantes. Entonces hablamos de la rehabilitación física y psicológica, o psiquiátrica cuando se requiere. Pero también hay que hablar de las medidas de satisfacción, que es que las víctimas se sientan en sus derechos afectados al buen nombre, afectados a su situación de personas afectadas por ese hecho victimizante. Entonces, el reconocimiento, la pedida de perdón, esos son parte también de reparación. Entonces, encontramos que no solamente es la plata, que debe ser también, porque cuando las personas son victimizadas, también hay una pérdida de sus bienes, pero también hay un bien jurídico importantísimo, que es la vida, que se perdieron múltiples vidas, muchas vidas. Y entonces los perpetradores deben también resarcir esas pérdidas hacia las familias, hacia la sociedad. Y la pedida de perdón es fundamental en estos procesos. El reconocimiento es fundamental. Por eso resulta muy mezquino de muchos perpetradores que niegan, y no solamente niegan, sino se burlan de las víctimas. Y esto es revictimización también. Son procesos de revictimización que no solamente no reconocen el hecho, sino que se burlan de las mismas víctimas.
Y que de cierta forma ahí, pues bueno, ya no se está aportando ni verdad, mucho menos se está haciendo justicia, y pues ahí es donde entran las penas privativas de la libertad y bueno, todo el peso jurídico y el marco legal
que debe ser,
que debe ser exactamente. Bueno, yo quiero también hablar ya en estos últimos minutos que nos quedan, sobre todo porque nos están escuchando personas en regiones a través de las radios comunitarias y las radios universitarias, y sobre todo que esas personas pues puedan saber cómo en región se pueden acercar a las oficinas de la Defensoría del Pueblo. Sabemos que hay 42 regionales. Hablemos de ese papel que puede estar requiriendo estas personas en región y que la Defensoría del Pueblo pues está ahí para estas personas.
Claro, allí estamos en las regiones y estamos con los equipos, estamos con los psicólogos, estamos con los abogados, estamos con una serie de profesionales que están prestos a recibir las solicitudes de las víctimas y de la ciudadanía en general, para que puedan tener información, para que puedan tener toda la orientación sobre las diferentes rutas de atención, sobre las diferentes entidades que prestan los servicios, empezando por las alcaldías municipales, empezando por las secretarías de desarrollo comunitario, siguiendo por los enlaces de víctimas que tienen las alcaldías. Y toda la línea de atención que presta la Defensoría del Pueblo, como Defensoría a la Mano en los municipios donde se encuentra, como los equipos psicojurídicos, como los equipos del sistema de alertas tempranas de la Defensoría, como los equipos de movilidad humana, de los derechos de población en movilidad humana. Y toda la Defensoría en general está presente.
Y ese mensaje final que queremos enviar desde la Defensoría del Pueblo a estas personas, ¿qué podemos decir desde esta oficina, desde la delegada para la asesoría y orientación a las víctimas de conflicto armado interno?
Primero que todo, un saludo de Navidad en estas épocas decembrinas, un saludo de Año Nuevo y un saludo de fortaleza a las víctimas, de apoyo, de solidaridad de parte de la Defensoría del Pueblo.
Don Luis Alberto Bonilla, de la Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas, su canción para despedir este programa. Usted nos la dijo off the record, pero pues ya aquí estamos al aire, así que puede presentarla usted y con su canción y con este tema.
Es un tema de César López.
Sí, señor.
Es una canción que él ha hecho para, sobre todo para las víctimas, para que no vuelvan a pensar en el dolor. Es un saludo musical para que amemos la vida, para que sigamos viviendo y para que sobre todo la vida sea la que amemos, para que amemos la vida.
Con esta canción despedimos el programa de hoy. Gracias, don Luis. Ahí le dejamos la canción para que Colombia lo escuche.
Muchas gracias.
Bernardo Cuero, Temístocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yamile Guerra, José Antequera, Rodrigo Lara Bonilla y de la Patria Orlando Sierra, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado, Diego Felipe Becerra y Dylan Cruz marchando desarmado, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, Eduardo Maña Mendoza y Diana Turbay. Si nos quedamos callados nos matan, si hablamos también.
Si hablamos también, entonces hablamos.
Dijo Cristina Bautista antes de caer.
Esta es nuestra casa.
Como Mario Calderón, como El Salvador, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro.
¿Qué se pasó?
Volveré a callar, volveré a llorar. Volver a indignarme esta realidad. Entonces volveré a pararme, volveré a salir a marchar, a exigir con el alma encendida. Hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida. Alfredo Correa de Andrés, Silvia Duzán, ocho niños bombardeados en el Caquetá. Y la guardia indígena perdió a Nelly Bernal, Alexander Parra, Dimar Torres y más de 200 que hicieron la paz. Gilberto Echeverry, Guillermo Gaviria, 11 diputados en manos de la guerrilla. Alfonso Reyes, Echandía, sin olvido Cristina Guarín. Y los falsos positivos sumaron más de 10.000. Mateo y Margarita, Natalia y Rodrigo, don Guillermo Cano y con él el periodismo digno. Guadalupe Salcedo, Jorge Eliezer Gaitán y más de 6.000 almas de la UP que ya no están. Nombrar y nunca olvidar, siempre abrazar y querer. Duele la escombrera, la escuela General Santander. Hay que encontrar la verdad, hay que buscar la salida. Hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida, hasta que amemos. Thank you.
quedará abierta esta ventana a la reconciliación. Encuentre más información en www.defensoría.gov.co y en www.uniminutoradio.com.co/ventana a la reconciliación.